En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, actualidad pues bastante agitada, las cosas como son, porque después de la pandemia, la que estamos viviendo todavía, las cosas para los empresarios se les pone cuesta arriba, empresarios, ganaderos, toreros, el sector está como está. Hay que recuperar también novilladas, circuitos que antes existían o que, bueno, también estaba poquito a poco perdiéndose en muchísimos pueblos, pero ahora también son plazas de primera. En fin, aquí no hay quien se libre. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javi Romero está por ahí, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la verdad que hay que ir recuperando esos circuitos, pero es que, claro, no sé, yo creo que nos espera un verano bastante complicado y lo que queda, porque yo barrunto que bueno, con ese aforo, por ejemplo, aquí en Madrid, la cosa se va a poner bastante cuesta arriba.
Hombre, lo que tienen que hacer es echar la pata para adelante a algunos empresarios, como han hecho otros, y arriesgar un poco y ajustar lo que se pueda,
Javi,
y por lo menos
Javi,
echar la pata para adelante.
No es arriesgar, es suicidarse, pero bueno.
Eso te iba a decir, es que echar la pata para adelante no siempre...
Oye, 80 personas en la Plaza de Toros de Madrid, pues vamos, puede ser,
pero
no,
no me
un
refiero,
suicidio
me
colectivo.
A un aforo, por ejemplo, que se está diciendo en Córdoba, de un, aunque es muy reducido, pero un 16%, estoy hablando de 2.500
espectadores. Repite, ¿dónde?
En Córdoba.
En Córdoba. Pásale el teléfono del presidente de la Comunidad de Córdoba de Andalucía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, hombre.
El problema es que estamos hablando...
Pásale el teléfono, que a lo mejor ha perdido la agenda con esto que se borran de los móviles y los teléfonos.
No, pero eso es lo de la comunidad. En la Comunidad de Madrid se pudieron dar toros al 75% durante todo el verano y no se hizo. No se hizo. Ahora ya se ha quitado.
Pero hay que ir un poquito al fondo de la cuestión. Es decir, si yo te digo que puedes ir un día a la radio en vez de entrar por teléfono, pero que te quedas sin el sueldo del año, pues a lo mejor dices, no, mira, prefiero entrar por teléfono. Es decir, si la Comunidad de Madrid, por dar un festejo, cobra el canon como si hubieras dado toda la feria de San Isidro,
claro,
y luego la de Toyo y toda la temporada.
Ahí
es donde está el teléfono, importante.
Se está dando muchos golpes en el pecho. Nosotros apoyamos a la tauromaquia, aunque ahora van a apoyar a la ganadería, pero cuando pueden apoyarla de verdad, que es quitando ese tipo de... haciendo lo posible. Yo sé que habrá alguna historia legal ahí que lo impida o que lo haga más difícil, pero que hagan lo posible y decir, oye, mira, es que tenemos esto, y esto es lo que hace que imposibilita esto. Pero ahora no se puede, evidentemente, porque la situación ya está descontrolada.
Pero si es que, Javi, también digo que no es una cuestión de personalizar ahora que están cayendo, vamos, está cayendo un chaparrón, pero para todo el mundo, para los empresarios también, pues, de bares, de restaurantes, de...
En fin, claro.
Es complicado. Vamos a hablar de la Fundación, la Fundación Toro de Lidia, a ver qué están haciendo, aparte de ese circuito, obviamente, de novilladas de Andalucía, lo que yo decía, ¿no? Recuperar también muchísimos pueblos, pero yo creo que en estos tiempos revueltos es cuando se ve si verdaderamente... Lo que dice Javi, ¿no? Echar la pata para adelante, ya, pero no, muchas veces, Javi, no solamente con la actitud vale, hay que tener posibles, ¿no? Y cuando hay desunión, eso sí que ya es complicado. Chapu a Pablaza, buenas noches.
Buenas noches, Elia, ¿qué tal estáis?
Pues estamos, que no es poco, ¿verdad?
Porque... Bueno, me alegro mucho de escucharos y de estar este rato en esta presencia extraña, ¿no?, de la distancia del COVID, pero me alegro mucho estar aquí.
Es verdad. Bueno, ¿y cómo hacemos en la distancia para recuperar esto? Yo decía que no es por ser ceniza, pero que es que el panorama es bastante bastante raro, ¿no?
Pues sí, es raro porque además se pensaba que teníamos, yo creo, un poco toda la esperanza de que pasado el gran pico de la enfermedad, pues las segundas olas no fueran tan fuertes y que nos dieran más tiempo, ¿no? Se pensaba que esto iba a pasar y que iba a haber un universo mucho más fácil para la fiesta de los toros, y no es así. Entonces, pues va cambiando día a día... Y no es fácil, desde luego la situación es rara, límite para muchas ganaderías, límite absoluta para muchos profesionales por la dejación de que hace el Ministerio de Trabajo de sus obligaciones, y la verdad es que no es una situación buena, claro que no.
Claro, ahora que hablas del Ministerio de Trabajo, yo siempre he dicho, vuestra labor es fundamental como puente también entre profesionales del mundo taurino, incluso afición, por supuesto, y la otra parte, la otra orilla, que son los políticos, ¿verdad? Que claro. Una tampoco sabe a qué atenerse, me da igual el color que sea, pero, chico, con que pensaran con la cabeza muchas veces nos valdría, ¿no?
Sí, y que cumplieran con sus obligaciones,
también,
¿no?
También.
Es cierto que la fundación, su presidente y el equipo directivo hizo una mediación muy fuerte con el gobierno y con otras muchas comunidades autónomas, con todos los partidos, para que se le atendiera a la tauromaquia como se merece, como su obligación. Y fue bien en unos casos, pero pues en este caso ha embarrancado incomprensiblemente con el Ministerio de Trabajo, y la verdad es que es doloroso. La Fundación se ha ofrecido muchísimas veces a buscar soluciones, a mediar, a ser un interlocutor confiable, sereno, que no quita que no sea muy decidido con el sector taurino, que unifica y que representa a todos los estamentos del sector. Y en este caso, pues, la Fundación ha representado a los picadores y banderilleros para interponer esa querella contra el Servicio Público de Empleo, que no está contraviniendo los dictámenes del propio ministro de Cultura, que elaboró la norma de protección a la cultura de la COVID.
Es que es complicado. Y si encima, Chapo, enseguida le cedo el testigo a Julián y a Javi, que seguro que quieren preguntarte y saludarte, pero si encima lo que digo, hay desunión también, habéis recibido críticas por parte de, bueno, Morante el primero, que Morante cuando abre la boca muchas veces sube el pan, que está muy bien, que la libertad de expresión, todo lo que queramos, ¿no? Pero él se denomina ya como antifundación, y sobre todo, a mí algo que me parece que hace mucho daño, dice, que nosotros somos un gremio que forma parte del folclore popular, que no tiene nada que ver con los espectáculos. Bueno, pues entonces vamos a vivir un poco de, no sé muy bien qué, pero vamos, por ciencia infusa, tampoco los empresarios pueden sacar dinero. Estas declaraciones, Chapo, ¿qué te parece?
Bueno, yo no conozco a fondo las declaraciones. La disquisición entre cultura y folclore me parece un poco artificial.
Sí, bastante.
Es un poco incomprensible que el folclore acaso no es cultura popular. Es decir, yo creo que hay que respetar el diccionario que dice lo que es cultura popular, que es la expresión de las creencias, las tradiciones y la manera de expresarse de un pueblo donde cabe todo. Donde cabe la música y donde cabe la tauromaquia. Si este u otro torero tienen particulares acerca de asuntos, pues es una opinión legítima. Pero nosotros creemos que hay que más en los tiempos más difíciles cada uno tiene que estar en su sitio, ¿no?
Sí.
Y nosotros estamos donde tenemos que estar. Es decir, la Fundación está trabajando a brazo partido para sacar adelante la mínima oportunidad de que salgan un toro a la plaza, de que un torero se ponga adelante y de que las personas que se respeten las necesidades de las personas que dependen de la tauromaquia y se respete a la tauromaquia en todos los ámbitos. Si un torero pretende que ayudar a la tauromaquia sea decir que es anti algo, pues bueno, está en su derecho, ¿no? Si un torero piensa que tiene que mostrarse antifundación porque si el folclore popular o porque si cree que, bueno, pues está en su derecho, es legítimo y él verá, ¿no? Nosotros creemos que hay que estar en torero y eso supone estar donde hay que estar y cada cual con su comportamiento. Sí que se han recibido muchas críticas, por ejemplo, con el circuito de novilladas que nos han sorprendido,
sí,
Elia, la verdad.
Sí, sí.
Nos han sorprendido y nos han entristecido, ¿no? Es decir, la Fundación también está ahí para cargar con las críticas legítimas de todo el mundo. Pero cosas, pues, absurdas, ¿no?, recogidas en los medios de comunicación, de que si hay tongo en una novillada de un circuito de novilladas que se ha hecho con la Junta de Andalucía. Y yo creo que el sector taurino merece un respeto. Es decir, la gente del toro merece un respeto y la Fundación y las miles de personas que lo apoyan y la gente del toro que está ahí haciendo su esfuerzo que los juristas que están en la fundación, que los patronos que están en la fundación, que los aficionados que están en la fundación, y nuestro presidente merece un respeto. Y si alguien tiene críticas, que las tenga, pero por ejemplo, el asunto de... Mira, te voy a poner un ejemplo, Elia, si me permites,
sí, claro.
Sobre la polémica que hubo con uno de los novilleros.
Uno de los novilleros, es que por eso cuando dices alguien, pues que ha sido alguien y ya está, ¿no? También es darle pábulo a determinadas voces, pero sí, sí, yo creo que ha sido también un poco boicotear el tema, que es lo que hay de fondo también, Chapo.
Sí, hay una ansia, ¿no? Es decir, en el mundo del toro, uno de los talones de Aquiles es que las personas no quieren apoyar nada en la que ellos no tengan poder de decisión.
Totalmente.
Y eso ha sido una de las dinámicas históricas de los del sistema taurino, ¿no?
Sí.
Y eso ha echado a perder muchísimas cosas y ha sido un gran obstáculo para el desarrollo empresarial, artístico, comercial, incluso ético de esta fiesta, ¿no? Pero uno de los yo voy a poner un ejemplo para ver lo arbitrarias que son las críticas.
Uh-huh.
En el circuito de taurino, en el circuito de novilladas, se dice que el jurado, que es local, ¿vale?, de gente muy solvente, ha favorecido a un torero local, a un novillero local. Si en vez de ese jurado la fundación hubiera traído o hubiera designado un jurado que no hubiera sido local, la gente y hubiera ganado un novillero que no hubiera sido local, en el caso de que hubiera estado mejor, pues hubieran dicho que la fundación ha traído a su jurado para darle el premio a quien ellos creen que tienen que dárselo por oscuros intereses.
No, no, si puestos a boicotear y sembrar discordia, cualquier argumento es válido, ¿verdad? Sí.
O sea, por ejemplo, cuando se dice que es que no hay vídeos, que se han llegado a decir cosas que son terribles. Por ejemplo, que la fundación no hace vídeos de esa novillada o de las novilladas para que no se vean las tropelías que hace el jurado. Nosotros explicamos claramente, si no se hacen vídeos, es decir, hay cuatro novilladas en el circuito sin vídeo, podría haber tres con vídeo. Bueno, pues si eso es lo que quiere la gente, no sé, nosotros pensamos que es más importante que salga el toro, ¿no? A que salga el vídeo, ¿o no?
Sí.
No, pues eso, entonces... Pasado toda esta cosa, nosotros apelamos un poco, oye, a la responsabilidad de la gente, a la comprensión. Este es un tema que está absolutamente auditado. Todas los festejos se hacen con cada uno cobrando lo que tiene que cobrar. Hay una atención al respeto de las normas y de lo establecido milimétrico. Y si no, y si eso se traspasa, o sea, de verdad que eso no va a pasar, ¿no? Con lo cual, esperamos que la gente esté a la altura y también los novilleros, queremos decir, ¿eh? Porque la novillería y el sistema que estamos convencidos, la fundación cree que hay que mantener,
y apostar
que la formación de los novilleros no solo incluye en qué sitio hay que ponerse para dar un muletazo, ¿eh? Incluye la formación de la persona.
Claro.
La formación de la persona para estar en torero y para ser un hombre. Y un hombre incluye, cuando uno no ha ganado, gestionar la soberbia,
sí,
y gestionar la rabia y la ira, y no cargar contra las personas que te han dado la oportunidad de ponerte delante, y no cargar contra tus compañeros diciendo que son unos niñatos, que los has mandado a los albañiles y otras cosas que son
terrible, terrible. Sí, sí,
terribles.
Sí. Y además de muy mal gusto, es más pataleta, tú lo has dicho, ¿no? Un ataque de soberbia o de ego desmedido, ¿verdad? Y no sé.
Chapu.
Sí, está, sí. Te habla Javi, ¿no? Javi sí. Romero.
Chapo, hola, Javi, ¿cómo estás? Qué alegría volver a escucharte.
Igualmente.
Que volviendo un poco a ese tema, ¿no hubiera sido mejor? Porque ayer, viendo la corrida de Baza, anunciaron que se iba a retransmitir la de Antequera, que es la de la semana que viene.
Uh-huh.
¿No hubiera sido mejor televisarla desde el principio? Es decir, esperar a que termine el circuito de novilladas sin picadores, que tanto éxito tiene Andalucía, y seguidamente dar las de la fundación. ¿No hubiera tenido más sentido?
Por la Fundación Toro de Lidia, ojalá se hubieran retransmitido todas las corridas, o sea, todos los festejos.
Vale.
Es decir, que ese era el sentido. Y esa era la intención en un primer momento de este proyecto, que ahora os explicaré cómo era antes del COVID. Pero, pues por la razón que sea, las televisiones pues tienen sus presupuestos, tienen sus prioridades informativas, tienen sus compromisos, y nosotros tampoco podemos ni queremos obligar a una televisión a que lo televise. Nosotros estamos seguros de que si las televisiones pudieran, lo hubieran televisado todo.
Claro, pero yo me refiero a esto de un proyecto que es conjunto a la Junta de Andalucía, con lo cual la televisión autonómica, que depende, si no de la Junta, pero sí, evidentemente, algo tiene que relación con la Junta de Andalucía, pues ya era un acuerdo de decir, oye, mira, vamos a empezar con esto y seguimos con esto otro, y así,
claro,
pues abre el abanico a tener toros todos los fines de semana de aquí a 2 meses, por así decirlo.
Visto como tú lo dices, tiene todo el sentido. Lo que pasa, lo que sucede en estos casos es que, bueno, yo no puedo hablar por Canal Sur ni por la Junta de Andalucía, ¿no? Pero estoy seguro de que sus criterios son los de dar los mayor número de festejos posibles. Y probablemente ahora pues habrán encontrado la oportunidad. Hay un asunto de tiempos. Aquí se entiende mejor cuando se ve que este era un proyecto mucho más grande que lleva años gestándose, sí, para recuperar las novilladas, que empieza en Andalucía como un proyecto piloto para hacer en otras comunidades y un poco por todo el país, y que supone no solo el festejo, sino que supone alrededor toda una fiesta ligada al carácter de la localidad donde se hace, donde hay música, donde hay encuentros, donde hay gastronomía, donde hay de todo, y ahí, a partir de esos encuentros y esos espacios, se consiguen patrocinios, muchos patrocinios que llegan incluso a 1 millón de euros. Lo que sucede con el COVID es que eso se viene abajo, porque toda esa fiesta que hacíamos pues no se puede hacer.
Pues es que además, Chavo, perdona que te interrumpa, teníais, pero como todo el mundo, muchísimos planes en la cabeza, ya totalmente descritos y pergeñado todo, y oye, es que esto lo ha puesto todo manga por hombro, pero lo que no significa que no se pueda continuar y ahora rehacer todo eso que se ha desbaratado de alguna manera.
Claro, esa es la idea, ¿no?
Claro.
Pero en ese momento, cuando se desbarata y existe una oportunidad in extremis de hacer estos 4 festejos... pues se hacen.
Claro.
Las televisiones, supongo que como todo el mundo, tienen sus tiempos y sus procesos.
¿Y cómo es posible, no, Chapu? O sea, sí, no, ¿cómo es posible? Sino, o sea, ¿en qué momento se tiene que llegar a que la propia fundación, que desde un inicio ha sido como un paraguas externo para que no nos afecten los problemas de fuera, que intentar ayudar a que haya un poco más de unión con la política o con ese mundo, ¿cómo es posible que se dé el paso a meterse dentro del sector y decir, claro, hay que hacer esto? O sea, ¿por qué?
Bueno, lo que sucede con la fundación es que ese paso se da, perdonadme, paso se da porque hay un agujero en el sistema, y el sistema funciona en otras cosas, con matices, con bueno, con todo, ¿no? Que no vamos a entrar ahí, pero hay un agujero, que son las novilladas,
sí. Y tantos pueblos que se han perdido, y plazas y todo, sí.
Se pierden las plazas, se pierde la oportunidad de los novilleros, se pierde la conexión entre el público y el novillero, de manera que salen toreros excepcionales que nadie conoce.
Sí.
Y entonces es un análisis de debilidades que hace la Fundación hace mucho tiempo, y entonces decide que tiene que dar el paso de hacer. No de convertirse en empresa, cuidado. La Fundación no es una empresa. La Fundación lo que hace es promover. Entonces, conseguir los recursos, conseguir el aparataje jurídico para que se pueda hacer, para que los alcaldes no puedan negarse, construir una mediación con el sector público para que promuevan las novilladas, igual que promueven el fútbol base o otros deportes o cultura o el teatro juvenil, digamos, por poner ejemplos, ¿vale? Sí. Y entonces, junta con empresarios, toreros y ganaderos, y entonces la fundación no se convierte en empresario, eso lo quiero dejar claro, pero pone a empresarios que tienen que hacer un trabajo ahí, y entonces da ese paso porque no estaba funcionando, porque esa parte de la fiesta no funcionaba, no se estaba dando. Entonces pues piensa la fundación que es el momento de hacerlo, ¿no? Por esa razón. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí,
verdad.
Evidentemente.
Es cierto que esto influye en el sector taurino. Pues porque de alguna manera lo modifica. Pero es que era irrenunciable. Es que había que hacerlo. Y entonces ahí sale este proyecto.
Sí. Julián Agulla.
Sí, hola Chapu, enhorabuena, yo creo que por toda esa labor que estáis haciendo, que es una pelea diaria, y además en frentes muchas veces insospechados, ¿no? Porque van saliendo, sí. Si no enemigos, sí que van saliendo agujeritos, hay que ir taponando en demasiados sitios.
No, enemigos, Julián, enemigos.
Bueno, en algunos casos sí, en algunos son declarados, o sea, no es que sean enemigos, son declarados y acérrimos además, pero hay muchas cosas que van salpicando, que no es ya por sino por ir encauzando las cosas, como es el certamen de novilladas. Yo creo que Chapu lo acaba de dejar clarísimo. Es decir, es algo que es muy necesario, pero que para los empresarios resulta muy difícil de montar si a lo mejor no hay una coordinación. Y oye, pues, me parece muy bien que sea la Fundación la que coordine eso, como otras muchas cosas. Pero hay otro tema, que es las comunidades autónomas. ¿Por qué esas diferencias de aforos? ¿Por qué esas diferencias de controles en las comunidades autónomas? Y os habréis encontrado con que todos están abiertos al diálogo, todos los presidentes de comunidades, sobre todo los gobiernos autonómicos, pues están abiertos, todos quieren, todos dicen que pondremos la alfombra roja, pero luego vamos viendo que cuando la vas a pisar pegan un tirón y lo que haces es caerte al precipicio, ¿no?
Sí, es cierto que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. La Fundación y el presidente ha intentado y ha mediado con todas. Es decir, ha sido incansable el recorrido por los gobiernos, pero sí que hay resultados distintos, ¿no? En muchas ocasiones interviene el color político, en otras ocasiones no. Es decir, que hay comunidades de partidos que se pensaría uno que van a atacar la fiesta y resulta que no, que las condiciones son muy buenas, ¿no? O son razonables, como por ejemplo el caso de Navarra, donde las condiciones de aforo y las ayudas a los ganaderos, pues ahí están. No quiero nombrar uno sin nombrar a los demás, pero ahora recientemente Madrid pues ha ayudado a los ganaderos, Aragón. Quiero decir que no quiero crear controversia entre los gobiernos, pero sí que hay diferencias. Y luego hay una sobre la tauromaquia, pende la espada de Damocles de la ideología.
Sí.
Entonces es mucho más fácil que a un presidente de una comunidad le ataquen y le aprieten las tuercas porque hay una corrida de toros, de porque hay un concierto.
Exacto.
Y es más fácil que ceda, y es más fácil que, y es terrible, y justo sí, ese es el problema.
Se ha visto perfectamente en el caso de Andalucía o Madrid con respecto a Extremadura, García La Mancha.
Totalmente. Ha sido claro.
Fijaros la corrida de Baza, cómo mandaron cámaras de televisión. Yo no sé si para ver si no se cumplían las normas y luego pues hacer una denuncia generalizada, o para dar ejemplo de cómo se hacen las cosas. De hecho, no que se sepa, y bueno, yo hubiera saltado no solamente en los medios, hubiera saltado hasta yo qué sé, por todos los sitios, si hubiera habido algún caso de contagio pues en una plaza de toros. Es decir,
que no ha habido.
Hacer eso, claro, a la hora de hacer el seguimiento, pues alguien queda positivo, pues diga, ah, pues ¿con quién has estado? Pues mira, ayer tal, luego, y he estado en los toros con un grupo de 14 amigos, ah, el foco. Eso hubiera salido, claro. Bueno, otro jarro de agua fría, pero se está demostrado. Yo lo que no sé es cómo alguien con el que podéis dialogar, Chapu, que el presidente en este caso a lo mejor, pues cuando se enfrenta a un presidente, o se enfrenta, o se pone a hablar, a charlar con un presidente autonómico, con un alcalde, cómo no se le cae al señor alcalde o al presidente autonómico la cara de vergüenza cuando dice los conciertos en un recinto cerrado al 75%, una obra de teatro en un recinto cerrado al 75%, los autobuses, que yo todos sabemos lo que es un autobús, con 58 personas, que eso significa ir codo con codo, y en los toros prohibidos directamente. Claro, y bueno, cuando tu presidente, el presidente de la Fundación, me mira a la cara y le diga, pero bueno, y no se te cae la cara de vergüenza, pues será que la tiene de cemento armado.
Hombre,
pues
es claro. Que hay que tenerla muchas veces, Julián, está claro.
¿Sabes lo que pasa? Primero, yo creo que aquí hay dos, Julián, hay dos vertientes de esta historia. Una es la fragilidad de los gobernantes en general a la opinión pública y su extrema debilidad, más allá de lo que demanda la lógica, ¿vale? Que eso pues los hace vulnerable a la fiesta de los toros, naturalmente. O sea, que haya pues muchos argumentos para defender, ¿no?, este asunto. Eso es fundamental. Es decir, que y luego hay otra cuestión, que es la tendencia que se tiene después de esta pandemia a no reconstruir, sino a construir el mundo que uno quiere. Eso se ha visto claramente, ¿no? Es decir, por
criterios ideológicos, de la nueva normalidad.
Claro, que la nueva normalidad y que el mundo que viene ahora se reconstruya solo la parte que nos gusta.
Claro, claro.
Que eso es un asunto mezquino, peligroso y terrible, que no solo acecha a la fiesta de los toros, sino a otras partes de la sociedad, naturalmente.
Claro, claro.
Que no lo ven quizás tan claro. Sí. En este caso, la fiesta de los toros vuelve a ser la primera línea de frente de las libertades, ¿no? Es decir,
sí, bueno, sí, desde el momento que los grupos de presión, pero fíjate qué grupos de presión, es que ahora se están viendo, no sé si os ha llegado así a oídos, es que se está viendo grupos o grupitos de chicos, chicas, ellos, ellas, que van a las tiendas donde hay un poco de todo y cuando llegan a la parte donde están los envases de carne, pues les ponen una florcita porque pobrecito que se ha matado al cordero, se ha matado a la vaquita para comérnosla, y entonces le ponen una florecita o una pegatina. Bueno, ¿alguien piensa que nuestro porvenir puede estar o pasar por las manos de esa gente?
La verdad es que es el fin de, o sea, lo que pretenden no es el fin de las corridas del toro, sino el fin de nuestra civilización.
Totalmente.
Y el fin del humanismo.
Sí.
Es decir, el animalismo pretende el final del humanismo, entendido como que el animal
está por encima
y la persona son cosas distintas. Eso es el humanismo, ¿no?
Sí.
Que son entes distintos, que por eso nosotros tenemos libertad, conciencia, por eso. Pero efectivamente, al margen del debate filosófico, los toros son una meta volante. La gente piensa que esto va a parar en las puertas de las plazas cuando dejen de apedrear, como apedrearon en Valencia a los aficionados de los toros. En Francia ya están apedreando los cristales de las carnicerías. Es decir, la gente que está siendo tan permeable con este asunto del animalismo, porque quieren mucho a su perro, y yo quiero mucho a mi perro y a mi caballo.
Claro.
Y a mí hace un mes se me fue un perro.
Yo me pasé ayer una jornada de caza de codornices con mi perro, extraordinaria. No, y si alguien, pues tal como también estará en contra de la caza, pues se lo puedo explicar. No le convenceré, pero se lo puedo explicar. Pero yo tengo un perro de caza, no tengo una mascota, ¿eh?
Claro. Pero el día que falte tu perro, pues pasarás un disgusto terrible y probablemente hables con tu perro, igual que yo hablo con el mío.
Ya ha faltado alguno, porque en la vida, lógicamente, la vida
es que
del
no
perro
está reñido,
más importante que la nuestra, claro. y es un drama, es un drama en la familia, obviamente, sí. Porque convive con nosotros, pero no deja de ser un perro con el que hablas, como tú dices. Oye, yo le digo ven, o le digo busca, y te puedo decir una cosa, el perro tan contento en el campo, su actitud es totalmente distinta cuando yo le saco de paseo todos los días a cuando salimos al campo. De hecho,
cuando coges la funda de la escopeta, el perro se pone más contento que
no lo sé, pero hasta este año, porque ya no puede, un compañero, pues íbamos cada vez en un coche, y cuando venía a buscarme aparcaba en la puerta de mi casa. Bueno, créeme que salimos por la mañana y se pone de manos el perro buscando el coche. O sea, fíjate, claro, si el instinto del animal lo tiene. ¿Cómo no se lo va a querer al animal? Pero eso no necesita para
claro,
que cada uno
no,
tenga su
sitio. No hay que confundir, porque el animalismo en realidad no aspira a elevar al animal, sino que lo que hace es degradar al ser humano.
Sí, sí.
Esa es la tesis que nosotros defendemos, intentamos ponerla en el debate, la mesa del debate. La mesa del debate no es toros sí o toros no, sino animalismo sí o no. Y estamos viendo durante esta pandemia algunas cosas que yo creo que coincidiréis con nosotros, como pues las nuevas creencias, como por ejemplo el animalismo, que es una creencia, han invadido y han tomado espacio, ¿no? Cuando veíamos las calles vacías y entraban los corzos y pasaban los jabalíes por delante de las gasolineras, hemos leído a todos los animalistas celebrándolo y decían, por fin la vida se abre paso.
Bueno,
como
y ya no
si,
solo
es
que eso.
Si el repartidor,
es una barbaridad.
El torero,
es que ya no
fuera
ya no
vida.
Solo eso. Sí. Ya no solo eso, es que muchos achacan al propio COVID, decir, pues por culpa de los seres humanos, de nuestra forma de vida y de cómo tiene que, ¿sabes? Están incluso celebrando la llegada del coronavirus para que nos demos cuenta, entre comillas, de lo que ha pasado, ¿no? De lo
bueno,
que
pero yo creo
estamos
que al
locos.
Final es ese buenismo también que está detrás de todo, como aquello, ¿no? Que se decía, de esta salimos más fuertes. Y yo decía, oye, pues tampoco voy a entender más fuertes, porque aquí va a ser el sálvese quien pueda, que al final es condición humana. Y lo que ha dicho Chapu, en épocas de apretarse el cinturón y ser solidario con el otro, es donde se ve, ¿no?, realmente la condición humana, ¿no?, y el saber afrontar las cosas. Bueno, chapo a Pablo Aza, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
dentro
gracias
de ese análisis que hacéis de debilidades y amenazas y fortalezas y oportunidades, yo creo que una de las grandes amenazas, aparte de todas estas que hemos hablado y de las debilidades, que ojo, fortalezas y oportunidades hay muchas, es la desunión. Eso yo creo que es más una amenaza que una debilidad. También es debilidad, pero lo veo amenaza, y es porque puede boicotear proyectos como estos que estamos hablando. O sea que...
Mira, Elia, nosotros vamos a seguir para adelante, la Fundación va a seguir adelante con proyectos de este tipo. Hay un momento en la dirección de la Fundación en el que, ante todas las amenazas del COVID, de la situación, de las debilidades, de si nos van a criticar por esto o por lo otro, lo damos con las debilidades y lo damos y nos arriesgamos y que salga el toro, o nos quedamos atrás. Si nos quedamos atrás, nos vamos. Desaparecemos de la sociedad.
Sí, totalmente.
Por eso cree la Fundación que hay que hacerlo, y por eso, con todas las debilidades y todas las situaciones, pedimos a la gente que nos apoye, que se una y que tiremos para adelante todos juntos.
Pues avanzando, que es de lo que se trata, poco a poco. Un fuerte abrazo, Chapu, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, Eli, a todos. Gracias.
Un fuerte abrazo. Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, mira, ya estábamos aquí con el debate de la Fundación, del tema de la pandemia, la prohibición de los toros, y creo que de lo que nos vas a hablar es un tema importantísimo. Caída de empleo y pérdida de ganaderías, Diego.
Sí, bueno, poco a poco tenemos ya los primeros indicadores adelantados, que es como se le llama en el mundillo de la economía, algunas cifras que, aunque no son las definitivas, te permiten estimar por dónde va la dimensión de un problema o de un factor positivo para la economía. En este caso, evidentemente, es un problema. Si nos referimos al empleo, que obviamente nos preocupa mucho, estamos viendo imágenes de muchos subalternos aquí también. Por cierto, quiero mandar un abrazo desde el programa, si te parece bien y me permite 10 segundos.
Claro, claro.
Es que estamos escuchando incluso como portavoces del sindicato mayoritario de los funcionarios del CESIF reconocen que están recibiendo órdenes desde arriba de no conceder prestaciones a los banderilleros que no están pidiendo ningún regalo. Todos los años el mundo del toro cotiza alrededor de 20 millones de euros en cotizaciones sociales, sino que están pidiendo que se cumpla la ley y que se respeten sus derechos.
Hombre,
por no hablar de toda la demagogia, ¿no? Tú misma lo decías, de cómo es el eslogan este, ¿no? Salimos más fuertes. Bueno, desde luego que algunos van a salir más débiles por la opresión de este gobierno, que está discriminando directamente a trabajadores taurinos. Entonces,
y por razón ideológica.
Eso es, que muchos van a ver, Diego, la oportunidad ahora de terminar con eso que odian, que es precisamente el mundo del toro, ya está.
Sí, sí, hay un trasfondo ideológico, está claro, porque estas dicho son prevaricadoras, se están denunciando ya. Y estamos viendo a algunos banderilleros presentarse ya directamente en las sedes del SEPE, y bueno, las respuestas yo creo que son aún más reveladoras, ¿no? Porque ahí es como ha salido a la luz que efectivamente, si no se están pagando esas prestaciones, es porque hay órdenes de no pagarlas. Y bueno, hablamos de esto porque los datos de empleo efectivamente lo saben bien, lo viven en carne propia las cuadrillas, en menor medida los matadores, que se les presupone una mayor solvencia financiera, pero que también están a cero muchos de ellos este año y que obviamente están perdiendo mucho dinero, y todos los sectores que vienen del toro, porque no olvidemos que de cada empleo que generan los toros hay 3 empleos en otras ramas de actividad. O sea, se estima que son 200.000 personas las que se dedican al mundo del toro, pero 50.000 se dedican a él de manera directa. Ellos son los más afectados, pero es que hay otros 150.000 que también dependen de manera indirecta. Hablamos de transporte, de hostelería, de etcétera. Bien, bueno, pues esta semana hemos conocido cómo se reparte la caída de la afiliación a la Seguridad Social por sectores. Y además hemos podido comprobar cuál es la evolución del último trimestre, es decir, desde que se ha producido una reapertura, cuánto de empleo se ha recuperado en algunos sectores y en otros. De manera que tenemos la foto fija, es decir, cuánto empleo se ha perdido a fecha de hoy, y también la foto en movimiento de qué ha pasado desde que empezó esta llamada nueva normalidad, que, por cierto, otra expresión, como tú bien has dicho, absurda desde la raíz, incluso con tintes totalitarios, diría
sí,
yo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, eso para arena de otro costal. La caída de afiliación que está soportando el mundo de la cultura, dentro del cual está el toro, es la segunda más acusada de toda España. Solo la hostelería tiene un descenso más grande en la afiliación, en el empleo. Es verdad, y todo el mundo lo sabe, que en el ámbito del toro, como en el ámbito de la canción, en el ámbito del cine, en el ámbito del teatro, en el ámbito de la cultura, muchas veces las cotizaciones están ligadas a proyectos. El mismo ejemplo de los toreros, ¿no? Hay corridas, cotizas. No hay corridas, no cotizas. Pero esto se tiene en cuenta en la comparativa que se ha establecido, obviamente, porque estos son datos homogéneos. Es decir, son los datos de 2020 contra los de 2019 de los mismos sectores en uno y en otro caso. Entonces, si hay un sector del que se está hablando los medios de comunicación, con razón es el de la hostelería, sí, porque es el que más empleo ha perdido, pero el otro sector del que más se debería estar hablando es el sector de la cultura, con mayúsculas, y dentro de ese sector todos sabemos que el principal aportador fiscal es el toreo. De modo que, bueno, ya tenemos datos encima de la mesa, como digo, la caída, para ser precisos, supera el 30% de afiliación respecto al año pasado. La mayoría de sectores de actividad están en cifras que son un 60, un 70% más bajas, y obviamente esto lo que nos viene a decir es que si hay algún sector al que ahora mismo se debería escuchar cada vez que pida soluciones para poder adaptarse a esta situación y poder trabajar, es uno, el de la hostelería, al que por suerte al menos se le está dando voz, y dos, al del toro, que le damos voz en este programa, pero desde el poder se le está silenciando y se le está persiguiendo incluso desde el gobierno central.
Sí, sí.
Bueno, y que está muy relacionado. Es que están muy relacionados esos dos mundos.
Sí, no, claro, no, es intrínsecamente, además, es como bien dices, Javier, es lo que decía antes, de cada empleo en el toro, hay tres fuera del toro que se generan indirectamente a través del toreo, y la mayoría de esos desempleo está vinculado a hostelería.
Ganaderías, Diego, ganaderías, aquí sí que va a haber una escabechina interesante.
Sí, bueno, y sobre todo, más bien, lo que creo que es importante decir es que ya, como lamentablemente no teníamos programa en todos estos meses de confinamiento, este tipo de estimaciones no las pudimos divulgar a través de la radio, pero sí lo hicimos en el periódico, en Libertad Digital y en la sección de economía del periódico, en Libre Mercado,
sí.
Y ahí dimos una cifra, en abril, que alumbraba al menos 100 millones de euros en pérdidas para los ganaderos. En cifras, estamos hablando de alrededor de 12.000 toros que digamos que están atascados en el campo y que, por lo tanto, como no van a poder tener salida, o bien ya se han ido al matadero o bien se van a ir al matadero. Lo escuchábamos en el programa la semana pasada. Le costaba decirlo, por cierto, a Pablo del Río, ¿no? Dio algún rodeo y al final pues dijo, bueno, que sí, que se han ido al matadero.
Hombre, claro.
Básicamente es muy doloroso para
muy
los
doloroso,
ganaderos,
sí,
que
pero
eso no se lidia y nunca sabremos lo que llevan dentro muchos. Bueno, entonces, como decíamos, 12.000 toros que bueno, han quedado, digamos, inutilizados por cuestión de edad, por cuestión de oferta y demanda y por cuestión de prohibiciones, y que o bien han sido sacrificados ya o bien serán sacrificados más adelante. Pero claro, yo aquí le planteo a nuestro oyente una pregunta. Por cada animal que se lidia a las plazas, hay aproximadamente 5 o 6 en el campo. Hay algunas ganaderías donde ese ratio es un poco mayor y otras donde es un poco menor. Pero más o menos la regla de oro es que por cada toro que tú lidias en las plazas hay 5 o 6 animales en el campo. Evidentemente, que se dejen de lidiar esos 12.000 toros tiene un impacto directo sobre esos otros muchos animales, obviamente vacas, pero también los novillos que ya se están criando en las ganaderías. Y ahí pueden ir también las decisiones de reducción. De modo que este año veremos cifras de bajas muy, muy acusadas. Lo malo es que no las tendremos hasta cierre de año, hasta el 31 de diciembre no se cierra esa información y no se hace pública, pero los tiros van por ahí. Y de hecho, nosotros estimamos un poco a ciegas, Elia, porque en abril no sabíamos cómo iban a estar las cosas.
Claro.
Pero nuestro cálculo era que las pérdidas directas serían de 100 millones. Y obviamente pues la cifra era discutible, ¿no? Porque salió a la luz muy al principio, ¿no? De todo lo que ha pasado. Pero es que ahora ya tenemos las propias estimaciones de las entidades ganaderas, porque la Unión eleva a 77 las pérdidas económicas, 77 millones, la asociación habla de 12 millones en su caso, y además, recuerdo, hay otras dos asociaciones ganaderas en nuestro país. O sea que al final la cifra que dimos en abril, de en torno a 100 millones de euros, va a ser muy cercana a la cifra final. Vamos a estar un poquito por debajo quizá, pero vamos a estar eso, entre los 95 o los 100 millones. O sea, si no lo clavamos, nos quedamos muy cerca. Me hubiera encantado pasarme, y por mucho, porque aunque hubiese quedado yo mal, se habrían salvado muchos animales y hubiesen sido buenas noticias para todos. Me hubiera encantado pecar de pesimista, pero la verdad es que lo clavamos y es una muy mala noticia que haya un agujero de 100 millones de euros en las cuentas de los ganaderos. Por lo tanto, veremos cómo caen ganaderías, ya están cayendo algunas, sí. Cómo se reduce mucho el tamaño de la cabaña brava, y hay una pérdida de patrimonio genético que, por supuesto, no ha sido atendida en ningún momento, en ningún caso, por esos que dicen ser los defensores de los animales, que curiosamente, cuando esos animales van al matadero, nunca están ahí para apoyarlos. Pero
totalmente, son pérdidas económicas, pérdidas genéticas y bueno, pues dolor de los ganaderos también, porque bueno, lo acusan incluso moralmente, como estás diciendo, eso te mina la moral.
A mí me dio mucha pena el otro día, que dio una entrevista magnífica a Pablo del Río en el programa, ganadero, sí, de Vitoria del Río, pero si hace memoria a los oyentes, dio varios circunloquios antes de decir que sí, que básicamente habían echado muchísimos toros al matadero,
sí, sí,
porque es muy doloroso admitirlo, ¿no? Y más para una ganadería de élite, pero eso es lo que tristemente ha pasado. El único consuelo que podemos sacar de esto, si es que es consuelo, es que de la anterior reducción drástica que tuvieron las ganaderías, motivada por la crisis, el nivel del campo bravo subió muchísimo.
Sí, sí.
Ahora volverá a ocurrir, pero claro, por el camino, mucho empleo perdido.
Se pierde mucho.
Y mucha genética.
Una criba muy dura, y claro, lo que tú dices es que al final un ganadero tiene que reconocer con eso que está enviando su propio trabajo, lo que más quiere, al matadero. Entonces, eso es muy doloroso. Bueno, quédate un poquito, Diego, que tenemos una entrevista interesante, además un empresario, como decía Javi. Es que lo que hay que hacer ahora es echar la pata para adelante, ¿no? Y bueno, algunos las echan, pero como aquí se nos da muy bien eso de boicotear o acusar, ¿verdad?, sin pruebas, pues también se sufre, ¿no?, cuando echas la pata para adelante, que no todo es tan fácil. José María Garzón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hay que echar la pata para adelante, pero a veces qué complicado se pone todo también, ¿no? O se ponen todos, tanta asociación y tanto gremio en contra, hasta de los propios.
Bueno, yo cumplo con mi deber, y mi deber es dar toros, porque me dedico a dar toros, y aparte con un compromiso moral importante, y ya está, y seguiré mi camino.
Oye, enhorabuena sobre todo por el tema de Córdoba, de esa corrida, y veremos, ¿no?, que pues seguramente funcione y muy bien, pero claro, yo me acuerdo de lo de la corrida del puerto, eso ha sido un antes y un después, porque fue una barbaridad, y sobre todo que es que no sucedió nada luego, no hubo ni rebrote ni brote, y sobre todo las medidas higiénicas y la inversión que tuviste que hacer también, José María.
Bueno, el tema del puerto, pues la verdad que no quiero hablar mucho porque tengo todo preparado. Lo que sí está claro que, gracias a Dios, pues no ha pasado nada. Se tomaron todas las medidas, ¿no? Y la verdad que acusar sin tener ningún dato ni ningún fundamento, pues me parece atrevido. Pero bueno, yo sí tengo muchos datos. La verdad que sí. Llegará su momento, va a ser muy pronto ya, que demostraré todo lo que existe en el puerto. Se tomaron en exceso, ¿no?, todas las medidas COVID, ¿no? Se hicieron pruebas de test rápidos, que no es obligatorio, tomar temperatura, que no es obligatorio, que no era, ahora sí lo es, una cantidad de medidas brutales. Y bueno, y lo que sí está claro, que fueron 5.451 personas, que fue un éxito y que 11 días antes se puso en naviete. Eso es lo importante.
Desde luego. Javi, te tengo que ceder el testigo y luego voy con Julián y con Diego, pero claro, al ser Córdoba, que fue lo primero que me dijiste, ¿has visto el cartel? Un cartelón, para el día 12 de octubre.
Sí, a ver, yo lo primero que quiero decirle a José María es, bueno, yo estuve en el puerto. Yo vi las medidas, yo desde el primer momento estuve defendiendo que allí se había hecho todo bien, pero hubo muchos que quisieron, pues bueno, aprovechar la ocasión para dar palos por bueno, yo creo por no haber hecho lo que José María hizo. Pero bueno, el caso de Córdoba, pues mira, yo más precisamente estoy aquí en la ciudad y ha caído bien, ¿no? Siempre, como siempre, hay críticas, pero bueno, ya sabes que eso en el mundo del toro no desaparece, ¿no? El cartel es muy bonito, es toro de Jandilla para Morante y Juan Ortega mano a mano. Juan Ortega, que tiene mucha relación con Córdoba, él tomó la alternativa aquí en la provincia, y aparte él es torero, criado, él estuvo en la Escuela Taurina de Córdoba, él tiene mucha relación, estudia aquí la carrera, con lo cual evidentemente tiene una relación con la ciudad, ¿no? Que eso es innegable. Luego, la fecha es una fecha que, a ser posible, ya le pido ya a José María desde aquí que se mantenga en el tiempo, ¿no? Dar toro ese día en Córdoba, pues era un hito, ¿no? De la temporada taurina cordobesa, que esperemos que con el tiempo, cuando todo esto pase, pues sea larga y próspera. Y sobre todo las dudas son cómo es posible que la plaza con 15.000 espectadores la mantenga en un 16%, 18% de aforo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la propiedad? Porque la propiedad tiene un derecho a una cierta entrada, y luego, aparte, ¿habrá televisión? O sea, esas son mis dudas, José María.
Bueno, me has puesto muchas dudas. Empieza por cuál. Me has hecho una reflexión sobre a uno le han gustado, a otro no, el cartel sobre todo. Aparte, creo que es muy atractivo.
El cartel es una maravilla.
Y el cartel de José Vítor Gallo en su 100 aniversario de su muerte, me parece que es lo mínimo que debemos hacer por un monstruo del toreo como ha sido José Vítor Gallo. Algún cordobés también ha criticado que sea
José Vítor Gallo. Sí, sí. José María.
Cuidado, Joselito el Gallo, ¿eh?
Ya.
Joselito el Gallo.
Pues si lo que hace falta en Córdoba es que haya.
Torero, pero sí, vamos.
Que haya más porque gente, aparte, José María, en la plaza que en la Sociedad Plateros, que siempre lo decimos. A ver si aparte, hay más gente bueno, ese día ya, en la plaza, que eso está ya, bien. Y así criticamos también con conocimiento de causa.
Aprovecho, José María, para decir que ya el año que viene, como son los 80 de Guerrita, pues ya le metáis también otro pues cartel.
Seguro que será un guiño y Manolete figurón, ¿no? Lo que ha sido, y bueno, pues yo creo que bueno, hay comentarios que de verdad que no merece seguir hablando de este tema. Respecto a la propiedad, pues por supuesto la propiedad también ha sido cociente, ¿no? Y evidentemente ese número de entradas pues no lo puede tener. Lógicamente es imposible, ¿no? Sería una cosa. Eso es así. Vale, respecto a... ¿Qué más preguntas respecto a la televisión?
La tele.
Ahora mismo no sé absolutamente nada. Vale, yo he tirado para adelante, pues creo que sería tirar para adelante por parte de Morante, también hay que agradecerle mucho su gran disposición, ¿no? Tanto para torear como tanto para hacer un mano a mano, que no es fácil, con un torero joven, con un concepto extraordinario, pues la ha hecho como hacían antes los toreros, ¿no? Venga, esto que ha salido ahora funciona, que está, se está hablando bien, ponlo en la mía. Eso se ha hecho toda la vida de Dios.
De hecho, Morante ya lo hizo con Pablo Aguado el año pasado, en alguna ocasión.
Sí. Sí, sí, por supuesto.
O sea, eso bueno, tienen que prestar las figuras, claro. Tiene que
y ser. Yo la verdad que estoy muy contento con eso, sobre todo el ambiente y la acogida que ha tenido el cartel, las demandas detrás son brutales. Y después una cosa, yo siempre digo una cosa, el jurado es el público, que es el sabio. El público dirá, yo siempre mira en la corrida del puerto con tantos problemas que tuve, ¿no? Después estoy contentísimo y feliz por el puerto. Pero bueno, tanto que fue hasta un apoderamiento, ¿no?
Sí.
Que os cuento, un apoderamiento. Pero el jurado es el público. Y cuando 11 días antes se llena la plaza, en medio foro, será por algo. Habrá caído bien el cartel, ¿no?
Desde luego.
Entiendo yo eso. Por supuesto, para gusto los colores, pero te entiendo muchas cosas.
Voy con Julián Agulla y luego con Diego Sánchez de la Cruz. Julián.
Sí, José María, muy buenas noches. Y,
buenas noches.
Tuvimos ocasión de partir no hace mucho, y te veo pues igual de optimista que me dijiste cuando estuvimos charlando. Eso ante todo, aunque estamos en una situación delicada, pero hay una cosa que me ha parecido importantísima, que la propiedad de la plaza entienda cuál es el momento y se avenga pues a un diálogo y a un acuerdo con el empresario que no le resulte tan gravoso como las condiciones de antes del COVID, ¿no? Eso yo creo que debería de servir de ejemplo y sobre todo para las plazas que son de propiedad pública.
Por supuesto, la verdad que yo por Córdoba no tengo nada que reclamarle porque desde el primer momento ha entendido y lo hemos comprendido. Y además yo creo de verdad que las propiedades o las administraciones públicas o las plazas de toros también tienen un deber como aficionados, ¿eh? Sobre todo las propiedades privadas, ¿no? Decir, oye, es que en una plaza ya solo voy al tema económico. No, usted también tiene unas obligaciones con la tauromaquia. Es mi forma de pensar, ¿eh? Yo hablo muy claro y no me tapo. Es mi forma de pensar que también tiene unas obligaciones, ¿no? Y la verdad que la propiedad de Córdoba pues así la ha visto y así hemos llegado a un acuerdo perfectamente.
Diego Sánchez de la Cruz. ¿Está por ahí, Diego?
Hombre, aquí estamos.
Ah, que no te escuchaba, ahora.
Que, bueno, lo primero, darle la enhorabuena a José María, porque
Gracias,
por lo bonito de todo esto es que, aunque es un empresario de categoría, ahora es un empresario oficialmente de primera, porque este es su debut, aunque las llaves de la plaza las tiene hace mucho tiempo, en una plaza de primera. Sabia nueva, competencia y esas cosas que nos vienen muy bien. O sea que, ante todo, por la enhorabuena. Y,
muchas gracias.
Y no, yo que ya me toca despedirme por hoy, sí que quería dejaros antes de marcharme una pregunta relacionada con el futuro del resto de plazas que están ahora mismo dentro de la cartera de José María Garzón. Es decir, reiterar cuál es la situación, hasta cuándo va a tener concesión en Santander, si se ha renegociado ahí los términos, no se llegó a iniciar el contrato, entonces se corre un año. Es decir, aclarar entonces cuántos años va a haber de explotación en Córdoba, en Santander, si dentro de Lances de Futuro está la intención de optar por la plaza de toros del puerto cuando haya ya una concesión, y si quizá la aventura de Málaga, al final frustrada, no sé si nos puedes comentar un poco de qué ocurrió ahí, si sigue apeteciendo dar o no toros en la Malagueta en Lances de Futuro. Muchas gracias.
Mira, te contesto. Santander, el contrato se ha prorrogado un año más, sí, exactamente igual, con 3 años, ¿vale?, de contrato. Córdoba tengo 5 años, Torrejón y Las Rozas siguen, evidentemente, los contratos, se han prorrogado un año más, lógicamente. El puerto, por supuesto, me encantaría, cuando salga la plaza y ve que medidas quiere tomar el ayuntamiento, pues seguir en el puerto Santa María. Y Málaga me haría mucha ilusión, si el pliego sale en condiciones, pues lo estudiaremos, y si lo vemos viable, pues nos presentaremos. He intentado contestarte a todas las preguntas, ¿no?, sobre las plazas de toros.
Contestadísima.
Sí. Pues muchas gracias, Diego Sánchez de la Cruz, gracias. José
una
María.
Cuestión, Elia, sí, una cuestión, venga. Más. ¿Cuándo salen a la venta las entradas?
Esa buena pregunta, venga.
Mira, a la venta las entradas todavía no hemos puesto los precios, no hemos puesto ni la hora del festejo, porque estamos viendo temas con Adif, con el tema de los aves, a ver, enlazar con Madrid y eso, y por eso hasta esta semana, que vamos a ver en octubre cuál lo tienen, por eso nos han sacado, ¿eh? Pero el jueves o lo más tarde el viernes estará ya toda la información, y la otra semana estaremos vendiendo. Por supuesto daremos sitio, por supuesto prioridad a los abonados de Córdoba, lógicamente, y empezaremos con la venta.
Qué bien. José María Garzón, enhorabuena, Lances de Futuro, gracias.
Muchas gracias a vosotros por hablar de toros, que es lo importante. Gracias.
Efectivamente. Bueno, Julián.
Sí.
¿Qué has visto esta semana?
He visto un poco de todo. Lo que pasa es que tampoco hay mucho donde elegir. Yo
desde
me quedaría
luego,
con la sorpresa, con la sorpresa de Baza. Yo decía que, bueno, esto es un peregrinaje siempre. El aficionado a los toros es peregrino. Lo que pasa es que no es lo mismo peregrinar a una ciudad y quedarte 5 o 6 días porque hay una feria larga, que peregrinar a una ciudad y al día siguiente salir volando para otra. Les parece, como decía aquel, vas a recorrer más kilómetros que el baúl de la Piquer, ¿no? Pero lo importante, quizá no sea lo que se ha visto, sino lo que nos queda por ver, porque hay está la feria de Arles, está la feria de Nimes, que a mí me parece importantísimo que Francia una vez más esté a la cabeza.
Sí.
Es que nos gana por
todo,
¿no?
Tú lo has dicho, una vez más.
Una vez más, sí. Y hombre, yo creo que ese cartel que nos está hablando José María Garzón nos queda un poquito largo. Antes tenemos uno muy cerca y quizá muy bonito por lo que conlleva, que es en Almoguera, en un pueblecito de Guadalajara,
¿sí?,
el próximo día 19.
Una corrida de Miura, sí, señor. Sí.
Fíjate, una corrida de Miura, Miguel Tendero, con el que hace muchísimo,
hombre,
que no hablamos.
Reaparece, vamos,
aquellas,
pero sí.
Acuérdate de aquellas charlas que teníamos con Miguel Tendero
y con
Rubén Pinar, que eran los dos novilleros o recién al tomar alternativa importantes, y parece que Miguel Tendero se descolgó. Rubén Pinar ha recuperado muchísimo el terreno, lleva un par de temporadas que está sensacional.
Bueno, ha indultado un victorino el domingo pasado, que bueno.
Bueno,
que no está muy de acuerdo,
muy polémico,
¿no?
Muy polémico, sí, muy
bueno,
polémico.
Pero de eso, fíjate, de los indultos hablo yo más que nadie, y no estoy a favor de
Julián
de
no está
indultos.
A favor de los indultos.
No estoy a favor.
Sí, de las vueltas cosa, al ruedo, ¿verdad? Pero
sí, es una cosa que el premio
yo
para el toro,
igual,
sí que es verdad que el indulto pues puede ser ese compendio de cosas que reconoce el momento extraordinario de un toro en concreto que se puede encontrar. Bueno, yo vería un indulto en una plaza de primera, en una feria importante, porque claro, indultar, fíjate lo que pasó en muy cerquita aquí, cerca de Barajas, no recuerdo el pueblo ahora, pues se indultó un toro y claro, los titulares eran que lo habían tenido que matar porque era una plaza de portátil, y claro, la Guardia Civil exigió, y llamé al ganadero para darle la enhorabuena por el indulto, y luego pues digo, oye, qué pena, ¿no? Bueno, pues al final no se mató el toro. Y dice, mira, hubo que decir que se iba a matar, se iba a sacrificar para que la gente pues se fuera. porque si no se quedan todos alrededor del
alrededor,
toro. Ah, pues
claro.
Vamos a ver, le van a encargar.
Julián, deja un momentico, que me quedan nada, cuatro.
Oye, por cierto, nada más, sí, que el cartel este de Almoguera, Miguel Tendero, Carita y Gómez del Pilar, que es otro de los que no es de primera fila, pero está toreando,
hombre,
bastante estos días.
Claro que sí. Venga, vamos con Sabia Nueva, que quiero felicitar al triunfador también del ciclo de escuelas andaluzas, en estos, bueno, minutitos que me queda, que lo estuvo viendo. Lo estuvo viendo Javi. Además, Marco Linares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena. Por esa gran final y cómo recogiste el premio. ¿Cómo se presenta la temporada, Marcos? Porque precisamente con este contexto, si ya es complicado, imagínate ahora, ¿no?
Bueno, pues sí, lo primero, darle las gracias a ustedes por acogerme aquí en vuestro programa. Y lo segundo, pues que sí, que la temporada, pues presenta la temporada que, como todo el torneo estamos teniendo, pues una temporada muy rara. Pero gracias a este triunfo, pues la verdad es que he podido torear en Don Benito, en un pueblo de Badajoz, en el certamen de novillada de Extremadura. Y pude cortarle cuatro orejas a mis dos novillos. Y pues gracias a eso, pues, estoy pendiente de si paso a la final también de Extremadura.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Allí te verás allí además con Eric Olivera, ¿no? Que es un poco la repetición de la final de Andalucía.
Claro, tengo muchas ganas de encontrarme otra vez con mi compañero y sobre todo por mi parte dejar claro que lo que pasó en la Medinilla no fue casualidad.
Ya, eso es verdad.
Que no fue casualidad, claro, ¿cómo va a ser casualidad?
No, casualidad no es nunca. Lo que hay que hacer es repetirlo muchas veces.
Eso sí.
Exactamente, por eso tengo muchas ganas de volver a encontrarme con él.
Claro, qué bonito es
la competencia.
A mí me gusta, hacía tiempo que no veíamos así ese pique, me gusta eso.
Claro, pero Javi, tú que lo has estado viendo, a mí me ha gustado siempre ver novilladas sin caballos, con caballos, porque qué bonito es ver a los chavales, pues cómo van progresando, ¿no? Según les vas viendo. Luego, oyes, y luego cuando alguno da el salto y toma la alternativa, y dices, caray, que yo a ese chico le vi cuando no levantaba dos palmos, cuando estaba sin caballos, en tal sitio, en tal otro. O sea, yo creo que eso es, claro, pero eso para eso hay que ser aficionado a los toros. Y mucha gente no es nada más que del clavel de ir a la corrida estrella de la feria del día de su pueblo, pero bueno,
claro.
Yo sí que me maravilla pues todo esto y sobre todo que siga habiendo novilladas para que podamos tener la satisfacción de ver novilleros que apuntan, ¿no?
Totalmente. Marcos, pues te seguimos de cerca, claro que no es casualidad, ni mucho menos, y a seguir con esa actitud. Marcos Linares, un abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Adiós. ¿Te ha gustado eso, Javi, el pique este que ha tenido ahí?
Sí, no, es verdad, porque además fue una final muy reñida entre este torero de Badajoz que comentamos y Marcos Linares, y la verdad que hombre, se puede repetir este pique e incluso, pues bueno, se vende un poco de cara al público. Oye, mira,
claro,
la cosa nueva, ¿no? Esto siempre es así, ¿no? Yo, Elia, me gustaría hacer un apunte, que es algo que no hemos comentado, y aunque está, o sea, un asunto un poco feo, ¿no? Lo del tema que ha pasado en la Escuela Taurina de Murcia.
Sí.
Esa detención de una persona relacionada ya allí con la Escuela Taurina. Yo solo pido y espero que la ley actúe y que estas cosas dejen de pasar, ¿no? Y menos para un mundo encima como el nuestro.
Hombre, desde luego.
Otro palo más, pues es demasiado, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es llegar al fondo del asunto y...
Totalmente.
Y acabar con
que actúe
con
que
situación.
Actúe la ley y que se vaya hasta el fondo, eso está claro. Bueno,
pero eso en todos los casos,
hombre,
día,
claro,
evidentemente, claro,
ahí sí que
bueno, como esto nos toca de cerca, por así decirlo.
Sí, hombre, hay veces que se hace más leña para el fuego de determinados asuntos que de otros, eso también lo tenemos muy claro.
Ya. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, volvemos el domingo de la semana que viene, ya han pasado los 60 minutos.
¿Hay que esperar una semana para volver a hablar?
60 minutos, 60. Hay que esperar una semana. No, hombre, charlamos entre semana, preparamos cosas. Un fuerte abrazo, Julián Agulla, Javi Romero, gracias.
Un abrazo.
Kelu Robles ha estado en el control. Yo creo que nos vamos ya a dormir, que ya van siendo horas. Se quedan con la programación habitual de Es Radio. Volvemos el domingo. Buenas noches. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.